Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es 30 de agosto, hoy es un lunes, y no es esa la única mala noticia que traigo esta mañana, porque aparte de estar a puntito de terminar el mes de agosto, con todo lo que esto implica, hoy toca monólogo. Estoy aquí solo, y aunque he tenido a bien grabar un poquitín más tarde, para no venir tan sobado, la verdad es que no sé muy bien de qué voy a hablar hoy. De videojuegos, eso sí, no estoy tan perdido. Pero es que pensé que todavía podríamos rascar algo de la Gamescom, porque el viernes, después de grabar la Recarga Activa, en teoría seguía la feria, pero no he visto anuncios. No sé si fue muy malo el eventillo que tocaba, o no hubo de eso, o se quedaron solo los premios. Podemos hablar de eso, de hecho. Pero, no sé, lo más reseñable del viernes quizás fue el nuevo tráiler de Metroid Dread, que presentaba varios enemigos, pero es un poco spoiler, con lo cual tampoco hay mucho que decir aquí. 8 de octubre, para quien lo quiera, yo, por supuesto. Pero eso, podría haber aprovechado Nintendo si tenía un tráiler de estos para colarlo como juego de la Gamescom. Así podría disputar el premio a mejor juego de Switch con Mario más Rabbids y el otro, ¿cuál era? Just Dance 2022, claro. Los premios de la Gamescom se han entregado los que faltaban, porque en el Opening Night Live, en el evento de Geoff Keighley, ya estuvo ahí Natasha repartiendo algunos premios, los de las plataformas, creo recordar. Y ahora, pues tenemos algunos más, los de los géneros, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos que esto sigue siendo una farsa de cuidado, fuera máscaras. Elden Ring ha ganado el premio a lo mejor de la Gamescom, o mejor juego de la Gamescom, pero también mejor juego de aventura y mejor RPG. Mejor juego de acción Far Cry 6, mejor indie Lost in Random. Me salto algunos, ¿eh? Después tenemos mejor anuncio, por ejemplo, Saints Row, mejor tráiler, también Saints Row, cuando merecía ganar Dokkep, claramente. Da un poco igual, porque son una pamplina, insisto, no tiene sentido siquiera lo de los requisitos, porque hay, o debería tener fecha de lanzamiento un juego nominado, y ese lanzamiento debería caer entre la Gamescom 2021 y la Gamescom 2022. Hay que pagar para que te nominen un juego. Es muy raro y al final se limita a que pues la editora o la compañía sea partner, ¿no? Y se preste a estar ahí en la Gamescom. Y por eso no hay juegos de Sony, por eso no hay juegos de Nintendo, por eso no hay juegos de Square Enix, por ejemplo, ¿no? Y por eso, pues yo qué sé, aunque Elden Ring no se haya visto en la Gamescom, pues el premio al mejor catálogo se lo lleva también Bandai Namco, ¿no? Por eso hemos visto tanto de Tales of Arise, por eso hemos visto tanto del House of Ashes. En fin, a mí ya sabéis que no me gusta ser más conspiranoide de la cuenta, pero sí me gusta el olor a chamusquina, ¿no? Y aquí claramente lo hay. Y buscando, por ejemplo, lo de los premios de la Gamescom, he visto que en la zona de prensa de la Gamescom, que es pública, ¿eh? La podéis ver sin ningún tipo de registro, han borrado todo lo referente a la Gamescom 2021. Si vas a las últimas noticias, lo que hay es, de hecho, se puede ver en la home, en la portada, gamescom.global, bajas un poquito y pone Press Information. La última noticia es, la Gamescom 2020 será digital. ¿No? Nos ha jodido. No shit, Sherlock. Con lo cual, algo pasa aquí, pero bueno, lo que queremos que es hablar de Elden Ring, pues nos vamos a los avances que han publicado en varios sitios, que insisto, yo creo que esto no vale para que el juego pueda estar nominado a los premios de la Gamescom, pero bueno, hay varios medios que han visto 15 minutos de gameplay. Se mira, pero no se toca. Y eso sirve para sacar pues una serie de artículos repasando algunas cosillas que ya sabíamos, pero también definiendo un poco más cómo funcionará la exploración. Por ejemplo, se habla del mapa que se va descubriendo al conseguir trozos del mapa, ¿no? No parece que vayamos dibujando el entorno a medida que lo visitamos, sino que hay que encontrar una serie de objetos. Y después me ha parecido curioso algo que leía sobre el equivalente a las hogueras, que imagino que en algún momento servirán para hacer viaje rápido. Pero en IGN, por ejemplo, leía que algunas, cuando las enciendes o cuando las activas o lo que toque aquí, te sugieren un camino, ¿no? Se ilumina una especie de ruta, entonces te dicen, puedes ir por aquí, pero también puedes explorar el mapa a tu bola, que esto va de libertad, al fin y al cabo, ¿no? Y leyendo estos artículos también se refuerza una idea que teníamos muchos en la cabeza, ¿no? Por aquello del sigilo y de la magia, que en cuanto al control, esto puede ser una mezcla de Souls y Sekiro, que a mí personalmente me suena muy muy bien, no vamos a descubrir nada, tiene muy buena pinta Elden Ring, ojalá se mantenga eso de enero de 2022 y podamos disfrutarlo pronto. Otro que estuvo en la Gamescom, como por lo menos apareció un buen rato en el Opening Night Live, aunque, insisto, cosas raras, no se podía nominar o no estaba entre los nominados de los premios de la Gamescom, fue Death Stranding, que estamos aquí esperando la Director's Cut, pero hoy es noticia del juego de Kojima por la posible secuela, ¿no? Porque por lo visto Norman Reedus ha estado dando una entrevista en un medio de cine brasileño, creo que era, y habla de que están en negociaciones para hacer una segunda parte de Death Stranding. No hay un vídeo, ¿eh? Creo que la entrevista está solo transcrita, yo solo he visto esto y se hacían eco en IGN porque había una relación entre la página de cine y IGN Brasil. Y no se puede comprobar qué dice exactamente Norman Reedus, pero bueno, nos creemos que habla de esas negociaciones. Y en cualquier caso, aunque puede ser perfectamente posible esto, yo no descartaría tampoco que el bueno de Norman se entere de lo justo con todo esto, porque puede importarle más o menos lo que haga Kojima con su imagen. Y a lo mejor estaba hablando de la Director's Cut, vete a saber, pero la noticia es, efectivamente, Norman Reedus dice que la secuela de Death Stranding se está hablando por ahí. Con lo cual, en cualquier caso, iría para largo. También hemos leído esta mañana en VGC, en Video Games Chronicle, que Naughty Dog está buscando a más gente para desarrollar ese multijugador independiente con alguna cosa cinematográfica por ahí, que bueno, es un proyecto que va apareciendo entre rumores y efectivamente ofertas de trabajo, y no creo que acabemos de definir del todo, todavía no sabemos, por ejemplo, si es lo que debería haber sido el multijugador de The Last of Us Parte 2, esas facciones que se dijo en su momento que llegarían más tarde y quizá, pues eso, ha evolucionado el proyecto y se han convertido en algo que ya no cuelga de The Last of Us Parte 2, pero la cuestión es que hay varias ofertas de empleo por ahí y uno de los codirectores del estudio de Sony, Vinit Agarwal, que están contratando a lo bestia o a saco, ¿no? No sé muy bien cómo traducir sin que suene violento lo de aggressively hiring, pero eso, que están a tope con el proyecto y quizá vemos a esta gente estrenarse en PlayStation 5, no sé si será intergeneracional, imagino que sí, antes de lo que pensábamos. Y para terminar, pues el tema de esta mañana, evidentemente, ríete tú de Cristiano Ronaldo y de Mbappé y compañía, porque comentan desde Bloomberg que NetEase está intentando fichar a Toshihiro Nagoshi, a una de las grandes figuras de SEGA ahora mismo, al creador de Yakuza, Judgment y también de Monkey Ball, por cierto, que vuelve pronto. Y por lo visto, pues querrían darle un estudio, un equipo para hacer lo que quiera, para seguir haciendo algo, suponemos, similar a estas aventuras que viene firmando últimamente. Y explican también en Bloomberg que esta estrategia por parte de los gigantes chinos, ¿no? O de algunas empresas como NetEase, que es la que está intentando pescar a Nagoshi, ya digo. Pero también se cuela en el artículo que Tencent estaría a punto de comprar un estudio japonés. Esto tiene que ver con la ralentización del crecimiento del mercado chino y con cierto miedo a que el gobierno introduzca nuevas limitaciones o regule de forma más estricta todo el asunto de los jueguicos por aquello de la adicción de la chavalada, ¿no? Entonces, Esto se junta con que después de la pandemia, por lo visto, en Japón están un poco más receptivos, ¿no? Son un poco más abiertas las empresas a la hora de recibir dinero de fuera y tal. Con lo cual, parece que esto puede ser una tendencia. Y en cualquier caso, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer los segueros es ¿qué pasará en Sega sin Nagoshi, ¿no? ¿Buscarán un sustituto para seguir con Yakuza después de lo bien que funcionó Like a Dragon? ¿O este sí que siente los colores y al final se va a quedar? Ya veremos, ¿eh? Será interesante y será importante todo esto, claro que sí. Yo creo que ya está, yo creo que no hay noticias de última hora, así que mañana volvemos a repasar la actualidad del videojuego. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por el apoyo en Patreon, patreon.com/anightreload, por cierto. Y eso, mañana más. Chao, chao. Espérate, que me falta lo importante. Hubo evento de Platinum Games este fin de semana. Imagínate cómo sería que se me había pasado completamente y que lo cuelo aquí como escena postcréditos. Pero no lo vi en directo porque no había que hacerlo. Claramente iba a ser una cutrada y una chorrada, es lo que fue. World of Demons todavía no se anuncia para otras plataformas, todavía sigue en Apple Arcade. Es pronto para saber si lo meterán en Switch o vete a saber. Vimos un poquito más de Sol Cresta, saludamos a Hideki Kamiya, ¿qué tal? Es mi padre. Y la única noticia quizás estuvo relacionada con The Wonderful 101, pero ya me dirás tú, han metido un DLC, se llama The Prince Borken, que es el antagonista del juego, pero no os penséis que hay una misión nueva o algo así, ¿eh? Esto vale 89 céntimos en Europa y simplemente es un skin a efectos prácticos, lo que hace es sustituir al protagonista del juego, pero juegas lo que ya conocemos, ¿no? Y hay algunos ataques un poco distintos porque las ectofusiones o las formaciones las hacen, en teoría, enemigos, pero no tiene más. Anécdota, muy, muy anécdota. Un drama. Bayonetta 3, ya, por favor.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.